Buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 23 de diciembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Corea del Norte negó su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y existe profunda satisfacción en los miembros de la OEA por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y así lo reflejaron en una reunión ayer lunes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a oficiales de policía que es hora de dejar de lado debates políticos y protestas. Y en nuestra entrevista de hoy, expertos nos hablarán del nuevo capítulo entre Estados Unidos y Cuba. Y los ojos están puestos en Corea del Norte, que ha recuperado su ingreso al Internet hace pocas horas. Tenemos la información con Mercedes Antesano.
En medio del misterio sobre quién desconectó a Corea del Norte de Internet, el servicio fue recuperado parcialmente este martes, luego de 9 horas y media de apagón. El aislado país comunista, que normalmente tiene servicio de Internet bastante limitado, quedó a oscuras el lunes, en lo que los expertos piensan fue el resultado de un ciberataque masivo. Varios de los sitios afectados, incluyendo la Agencia Central de Noticias Coreana y el periódico estatal Rodong Sinmun, regresaron al ciberespacio temprano el martes. La compañía de monitoreo de Internet, Dian Resorts, dijo que las 4 redes de Corea del Norte han sido restauradas completamente, pero dijo que no estaba claro la causa del apagón, aunque agregó que parecería que se ha tratado de un ataque externo a una red frágil. El ataque, si es que lo hubo, pudo venir de parte de hackers anónimos indignados por la cancelación de la película The Interview, un contraataque de Estados Unidos, una traición del gran aliado, China, o si solo se trató de una falla técnica. Hace solo 3 días, el presidente Barack Obama advirtió que Estados Unidos respondería al ataque que, según Washington, realizó Corea del Norte contra Sony Pictures, y el lunes Corea del Norte se negó a participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde su situación de derechos humanos fue fuertemente criticada. Pyongyang pidió a Estados Unidos que se disculpara públicamente por implicarlo en el hackeo a Sony, en el que dice no haber estado involucrado, a la vez que amenazó con responder cualquier ataque en su contra, incluyendo la guerra cibernética. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington adopta una declaración de apoyo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos adoptó por aclamación una declaración de apoyo a los anuncios expresados por los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos el pasado 17 de diciembre, que incluyen la intención de reanudar sus relaciones diplomáticas. Un comunicado de la OEA indica que la declaración, adoptada por aclamación, refleja la profunda satisfacción de los Estados miembros por el histórico anuncio y reitera el compromiso de las Américas con el diálogo entre Estados soberanos. El documento expresa, además, su apoyo a la implementación de las medidas en favor de la completa normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Estudio 45.
Y existe una alerta máxima entre los diferentes departamentos de policías en todo el territorio estadounidense después del asesinato a sangre fría de 2 policías durante el pasado fin de semana. Tenemos un informe especial con Celia Mendoza.
Los departamentos de policía de las grandes ciudades se encuentran en estado de alerta, y líderes sindicalistas en todo el país le han advertido a los uniformados que vistan sus chalecos antibalas y eviten hacer comentarios inflamatorios en medios sociales, luego de que un hombre armado emboscara y matara este sábado a 2 policías en la ciudad de Nueva York. Los hechos han llevado a que en la Gran Manzana se ordene que las patrullas a pie se hagan en parejas y los equipos de detectives trabajen en grupos de tres. El Departamento de Policía de Nueva York se encuentra analizando más de una docena de amenazas publicadas en redes sociales, luego que el atacante identificado como Ismael Brinsley le quitara la vida a los agentes Rafael Ramos, de 40 años, y Wenjian Liu, de 32, mientras estaban dentro de su patrulla en Brooklyn. De acuerdo al comisionado de policía, el ataque podría haber sido motivado por odio a las autoridades, tras encontrarse mensajes del sospechoso en Instagram, asegurando sus intenciones de poner alas a cerdos, refiriéndose a los policías y usando las etiquetas Michael Brown y Eric Garner, así como Ferguson. El sospechoso llegó a Brooklyn tras haber atacado a su exnovia en Baltimore y terminó quitándose la vida en una estación de metro con la misma pistola 9 milímetros que usó en su ataque al verse acorralado por las autoridades. Este hecho ha generado tensión entre los oficiales y el alcalde Bill de Blasio, a quien un grupo de agentes le dio la espalda al llegar al hospital debido a lo que el sindicato ha llamado su falta de apoyo para los uniformados. También se ha criticado la retórica usada en las protestas, donde se han enviado mensajes contra la policía. Entre tanto, la ciudad se encuentra de luto y en un estado de alerta máxima. Las protestas cesarán hasta que se entierren a los dos policías y a pesar de los sentimientos de algunos agentes, la familia del oficial Ramos invitó a su funeral al alcalde Bill de Blasio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy a propósito de este tema y hablando a diferentes sectores de la oficialía de la policía en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo que hay que dejar de lado los debates políticos y las protestas tras una ejecución realmente cobarde durante el fin de semana. Este es el detalle que nos tiene Jefferson Aspriña.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, respondió a la lluvia de críticas que ha recibido en los últimos días por la muerte de dos policías que fueron ejecutados cuando estaban sentados en una patrulla policial en Brooklyn. El mandatario pidió la ayuda de toda la comunidad para que informen a las autoridades sobre la presencia de individuos con comportamientos sospechosos o posibles problemas mentales que puedan ocasionar tragedias como la ocurrida. Dijimos a los familiares de los oficiales que vamos a estar con ellos, buenas personas como quienes se encuentran aquí en esta sala, que van a estar allí. Nunca los vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar su sacrificio. Los agentes Ramos y Liu defendieron lo bueno de esta sociedad. Fue un ataque contra todos nosotros, contra nuestra democracia, nuestros valores, un ataque contra cada uno de los neoyorquinos. Tenemos que verlo así. El alcalde neoyorquino dijo que asistirá al funeral de uno de los dos policías muertos el fin de semana. De Blasio pidió la suspensión de las protestas contra el uso excesivo de la fuerza hasta después de los funerales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. Meses o tal vez años tomará ver cambios concretos en Cuba luego del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Al menos eso es lo que dicen analistas y están poniendo en tela de juicio la relación de compromiso que tiene el presidente de Cuba, Raúl Castro. Los detalles con Alberto Pimienta.
Tras más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba restablecerán lazos diplomáticos.
Esto incluirá embajadas en ambas naciones, nombramiento de embajadores y la posibilidad de que compañías estadounidenses puedan tener presencia en la isla. Según expertos, esto tendrá un efecto positivo en la vida del cubano promedio. El analista Ted Picón, quien acaba de regresar de Cuba, advierte que el proceso será lento y que quizás podría crear expectativas que no serán cumplidas.
Entonces, si en 6 meses, 1 año, 2 años, sería una falta de esperanza y una desesperación y quizás un crisis de migración, ese tipo de cosas.
Picón dice que el cambio realmente dependerá de lo que haga el gobierno cubano en temas como reformas al sistema monetario, algo que según él es fundamental para mejorar el crecimiento económico. Asimismo, Peter Haken, de Diálogo Interamericano, señala que hay que esperar y observar si esta apertura será realmente aprovechada por Cuba.
Si ellos utilizan ellos crean el ambiente, yo creo que va a ser mucho más fácil para los Estados Unidos y muchos otros países de más y más tratar Cuba como un país normal.
A pesar del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, algunos analistas dicen estar escépticos con respecto a la verdadera actitud del gobierno cubano.
Los discursos de Raúl, el discurso el día miércoles, indica que no está muy interesado en utilizar este para un camino a más progreso.
En otro tema, Picón cree que a pesar de que el embargo sobre Cuba no fue levantado, la apertura a inversión estadounidense o la posibilidad de que instituciones financieras de Estados Unidos puedan hacer transacciones en la isla ayudarán.
A la misma vez, los cambios que el presidente ha anunciado va a disminuir el impacto del embargo en maneras importantes, no para todos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en diferentes instancias se analiza este anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Washington. Y en Miami, donde hay una gran cantidad de cubanos, el doctor Daniel Álvarez, profesor de Florida International University, el doctor José Hayes, el profesor de la Universidad de Miami, y aquí en Washington, Joseph Humeyer de Córdoba Group International y Tomás Bilbao de Cuba Study Group han hablado con Patricia Dalmasi y nosotros tenemos este detalle.
José Acel, ¿cuál es su reacción para aquellos que quieren que se levante el embargo? Esto fue muy poco, no suficiente, pero para aquellos que están en contra fue demasiado. ¿Qué opina?
El pueblo cubano, esto es una tragedia, porque esta medida lo que hace es legitimiza en los ojos del mundo al gobierno cubano, es decir, le concede legitimidad a los ojos del mundo. Implica que se ha acabado ese conflicto entre los Estados Unidos y Cuba, ese conflicto ideológico, y por lo tanto yo creo que pone una situación muy difícil para el pueblo cubano.
Tomás, el último vestigio de la Segunda Guerra Fría, ¿cuál es? ¿Mucho o demasiado el anuncio de Obama?
Yo creo que es un paso histórico. Hemos visto que el presidente ha tomado pasos bastante grandes encaminadas a ayudar al pueblo cubano. Las medidas que se han tomado no significan que se ha levantado el embargo, no significa que Estados Unidos ha abandonado sus demandas porque Cuba cambie políticamente para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Más bien le da a Estados Unidos nuevas herramientas para ayudar al pueblo cubano para que sean ellos los autores de su propio futuro.
Profesor Álvarez, presión de la comunidad europea a Estados Unidos, presión por otro lado de América Latina, también a Estados Unidos, pero también a Cuba. ¿Considera que fue esto, este acuerdo, pragmatismo por ambas partes? ¿Le conviene a ambos?
Sí, es pragmatismo y hay aspectos que, como señaló mi colega aquí en Miami, son preocupantes porque le da tantas concesiones al régimen de Cuba sin exigirle cambios reales en términos de derechos humanos, elecciones y no democráticas, etcétera. Pero también estoy de cierta manera de acuerdo de que hay algo positivo aquí, de que hay una estrategia del presidente que se vislumbra en lo que dijo el discurso de él, de que hay una distancia todavía entre entre Cuba y los Estados Unidos, y el presidente me parece a mí que todavía tiene las riendas, el control de la situación, y puede de que si Cuba no hace ciertas cosas, que el presidente entonces pueda retirar las cosas que le está ofreciendo a Cuba. Y claro, el embargo todavía está en pie y el presidente ha invitado al Congreso a repasarlo, pero nada de eso ha cambiado, es decir, las sanciones todavía están en pie y el presidente de cierta manera no rinde completamente las riendas de este proceso.
Joseph, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Consideras que Obama o Estados Unidos está ayudando a Raúl Castro a salir de un empantanamiento económico en estos momentos, o lo está ayudando a implantar un modelo estilo China?
Bueno, en cierta paso todos sabemos que Cuba tenía una situación muy delicada. El petróleo que estaba llegando de Venezuela ya no está llegando con tanta frecuencia y con tanta cantidad, y eso le pone en posición muy débil. En este sentido se puede decir que se da un palanque a Cuba para ayudarle económicamente, pero no, eso no todo es negativo. En cierta manera eso también le puede aislar un poco de alianzas con Rusia, con Irán, con China, que también no son en los mejores intereses de Estados Unidos.
Ese es otro ángulo, José Acel. ¿Qué va a hacer ahora Raúl Castro con Nicolás Maduro?
Bueno, obviamente con la caída en los precios del petróleo, esa ayuda que Cuba ha estado recibiendo a ese nivel, a esa magnitud, va a tener que decaer. Pero Patricia, yo creo que es importante señalar aquí que no va a haber ningún cambio en Cuba. Cuba no va a dejar de ser un país con un sistema político totalitario, con un sistema político de partido hegemónico, de partido único, y con una economía de planeamiento central, una economía de orden y mando. Es decir que, desde el punto de vista del pueblo cubano, no ha cambiado nada para Cuba. Seguirá siendo un partido hegemónico, no se acerca a la democracia, y seguirá siendo una economía de planeamiento central. Por eso es
¿Estás de acuerdo con eso, Tomás? Disculpe la interrupción, José.
Bueno, nadie duda de que el régimen cubano es un gobierno autoritario que viola rutinariamente los derechos humanos. Pero decir que en Cuba no ha cambiado nada es ignorar los hechos dentro de la isla. El simple viajar a Cuba te da a entender que medio millón de cubanos están operando sus propias empresas independientemente del gobierno, que las personas están hablando más libremente, aunque no con total libertad, sobre los cambios que quisieran ver, las expectativas han crecido dentro de la isla, y que Cuba haya dicho que va a soltar 53 presos políticos, yo creo que es irresponsable decir que eso no es una concesión o que eso no es un paso importante. Para esas la familia de esas 53 personas significa todo.
Y el panorama por la lucha de los derechos humanos en Latinoamérica a vista de su director, el señor Miguel Vivanco, luce realmente sombrío. Tenemos esta nota especial con Alejandro Marcano.
Las violaciones a derechos humanos.
Y es que para el director de Human Rights Watch para las Américas en 2015 no se esperan cambios ni mejoras en el tratamiento y respeto de los derechos humanos en la región.
Es bastante sombrío. Hay algunos países donde se han registrado progresos, muy pocos. Yo diría que el caso más notable es el de Uruguay durante la administración del presidente Mujica.
Y es que este país sudamericano ha registrado cambios en su legislación, que hoy celebran muchos.
Ha sido desarrollado una legislación nueva que es bastante avanzada para América Latina y que permite la interrupción del embarazo por parte de la mujer con todo el apoyo del Estado en ciertas circunstancias.
Y cambios en otras materias.
De legalización del consumo de drogas en Uruguay y por cierto, en lo que tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales.
Para Vivanco, México y Ecuador son el otro lado de la moneda.
En el caso de Ecuador ha habido retrocesos muy serios en cuanto especialmente al ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de mecanismos de censura.
El director para América Latina de Human Rights Watch cree que aún hay mucho que hacer en la región en el año 2015.
Es una región que sigue con varias asignaturas pendientes muy serias, todas o casi todas vinculadas a problemas de orden público o de seguridad ciudadana.
Para José Miguel Vivanco, la oferta que hace el presidente Juan Manuel Santos de Colombia para llegar a un acuerdo de paz con la FARC sugiere en muchas oportunidades de la impunidad en crímenes de guerra y en crímenes de lesa humanidad. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y Estudio 45 realizó un vistazo por Latinoamérica. Jóvenes encadenados en Caracas exigen al gobierno de Nicolás Maduro que deje en libertad a todos los presos producto de las manifestaciones antigubernamentales. El detalle con Álvaro Algarra.
Con la finalidad de exigir la liberación de los detenidos y honrar la memoria de los muertos durante las protestas que se iniciaron en febrero, un grupo de estudiantes, así como familiares, se encadenó en una conocida plaza en Caracas. Ellos decidieron tomar este espacio como una acción simbólica para exigir justicia.
Yo prefiero mil veces hacer algo, estar encadenado o protestar, que quedarme en mi casa y decir, qué lástima, no hice nada por mi país y lo perdí.
Tenemos mucho miedo. Pero como dice el refrán, en tiempos duros solo los duros caminan. Es preferible luchar y dar tu vida por el país, luchando, y no que salgas de tu casa y seas víctima de Lampa e igual te quitan la vida.
De igual forma, Damelis Veracierta, madre de uno de los detenidos, indicó que se mantendrá encadenada durante esta Navidad para exigir la liberación de su hijo.
Lamentablemente, por orgullo del señor presidente, lo tengo que pasar aquí en la plaza con estos muchachos. Porque tengo que apoyarlo.
Por su parte, el abogado de múltiples detenidos y director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Dimiop, en conversación con La Voz de América, aseguró que esta protesta pacífica debería ser apoyada por todos y destacó que este año 2014, sin duda alguna, ha sido el que más ha registrado detenciones de opositores.
Este es el año en el que en toda la historia republicana de Venezuela se ha criminalizado a más gente por el hecho de protestar, por el hecho de quejarse contra el gobierno. Es decir, este es un año que cierra muy oscuro, muy triste.
En tal sentido, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, asegura que el gobierno nacional mantiene los mecanismos para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidos los detenidos.
Nuestra Constitución no solamente tiene el contenido dogmático, jurídico, sino que además tiene el mecanismo garantista que hace realizable y justiciable ante los tribunales y ante las políticas públicas que esos derechos humanos sean realidad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gracias, Álvaro. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nosotros continuamos en Estudio 45. La sequía en California no parece estar afectando más bien a quienes desean esquiar. Esto gracias a generadores de nieve de última generación que les permite a los turistas descender por las laderas sin que caiga un solo copo de nieve del cielo. Angélica Herrera nos informa.
Cuando el sol se apaga, las pistolas de nieve se prenden. El pionero en la creación de nieve, James Larmore, lleva más de 30 años en esa labor.
Hace tiempo usábamos unos grandes compresores de diésel. El sistema para hacer nieve no era muy eficiente. Ahora tenemos esta nueva tecnología. Hemos avanzado mucho.
Tan es así que hoy en día Larmore, director de operaciones del complejo vacacional North Star, puede controlar todo el sistema desde su celular. Pero también cuenta con un dron para dar un vistazo aéreo al cubrimiento de la nieve. Además, el nuevo sistema es de bajo consumo y utiliza agua reciclada.
Tomamos agua de una reserva, la ponemos en la montaña, la almacenamos y después vuelve al acuífero en donde la reusamos una y otra vez.
North Star es uno de varios complejos vacacionales en California que están invirtiendo millones de dólares en la más avanzada tecnología para crear nieve. David Hager supervisa la empresa Heavenly, que opera el sistema de creación de nieve más grande de la costa oeste de Estados Unidos.
Las pistolas de nieve automáticas tienen su propia estación meteorológica y hacen ajustes como sea necesario durante la noche.
Hager desmiente cualquier noción de que la nieve hecha por el hombre sea de alguna manera inferior. Según quien los crea, estos copos blancos son mejores que los reales.
Nosotros podemos ajustar la calidad de la nieve y muchas veces proveemos un mejor producto que la madre naturaleza.
La tecnología está tan avanzada que estos centros turísticos pueden operar plenamente, aun sin que haya ni una sola nevada esta temporada de invierno. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y para los amantes de la música, lamentablemente ayer lunes una de las grandes estrellas del rock internacional murió. Joe Cocker, a los 70 años, falleció ayer lunes. Y nosotros tenemos un segmento especial preparado por Leonardo Bonet.
Fue una de las voces más particulares en el mundo del rock, al cual ingresó a finales de la década de los años 50 con la agrupación The Cavaliers. Su actuación en Woodstock en 1969 lo catapultó a máximos niveles de popularidad. Al fondo, una de las más conocidas interpretaciones de él, con una ayudita de mis amigos. De allí, quien nació como John Robert Cocker, recorrió el universo musical como Joe Cocker. A lo largo de su carrera artística, Cocker publicó 40 álbumes, obtuvo un Grammy en 1983 por su dúo con Jennifer Warnes en Up Where We Belong, y recibió la excelentísima Orden del Imperio Británico en 2007 por su contribución a la música. Su compañía, Sony, emitió un comunicado en el que dice: John Robert Cocker, conocido por su familia, amigos, su comunidad y todos sus fans alrededor del mundo como Joe Cocker, falleció este 22 de diciembre tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón. El querido y especial Joe tenía 70 años. Su éxito internacional como cantante de rock y de blues comenzó en 1964 y continúa hasta hoy. Y los amantes del rock lo recordaremos con gran cariño, siempre por su carisma y su especial forma de interpretar la música. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Gracias, Leonardo, hermosa esa nota. Vamos a ir cerrando ya Estudio 45, agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general y a los ingenieros John Dryden y Al Santos. Lo vamos a hacer con música y Dina Menzel con Michael Bublé. Que la pasen bien. Hasta mañana.
I'll hold your hands, they're just like
mine. My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My father
hurry?
Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
but
hurry.
Maybe just a soda pop.
I'll put some records on while I
the
pour.
The neighbors might think,
baby, it's bad out there.
Say, was that a wink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks
I
swell.
I ought to get home for dinner.
Mild if I move
so it's
closer.
Time for me to cast you aside.
Oh, what's the sense of hurting my pride?
I really can't say.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. Simply must go.
Baby, it's cold outside.
So thanks for the show.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been
how lucky that you
so
dropped in.
Nice and warm.
Look
out the window at that star. My sister will.